Listo. En nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas tardes. Como papás, ustedes tienen una tarea muy grande de dar buen ejemplo y llevar sus hijos al cielo. Amén. Al morir, Jesús va a estar contigo, va a ser juicio. Y Jesús va a preguntar, ¿qué hiciste para llevar tus hijos a mí? Esa va a ser probablemente una de las primeras preguntas. ¿Qué hiciste para acercar tus hijos a Dios? ¿Cómo estamos? ¿Más o menos? Por eso tenemos un retiro, ¿no? Hay tiempo para cambiar, ¿no? Si hemos fallado un poco, podemos cambiar. Por eso cuando hay un retiro, es tiempo para lograr la conversión. La conversión y acercarnos más a Dios. Pues ustedes van a ser ojalá puentes para llegar sus hijos al cielo. Un puente. Puente sólido. La semana pasada yo fui a Florida para estar con mi mamá. Mi mamá tiene 92 años. Y ella tiene 9 hijos, número 2, y tiene 39 nietos. Una familia grande. Yo creo que tengo vocación de padre porque Dios me llamó. Pero también el buen ejemplo de mis papás. Mi papá murió, pero el buen ejemplo, el muy buen ejemplo. Yo nunca he visto a mis papás faltar a misa solamente una vez. Porque yo fui criado en Nueva York y Nueva Jersey. No fuimos una vez porque tuvimos una tempestad de nieve y no pudimos salir de la casa. Fue la única vez. Hay una expresión en español, el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Tres actividades que hacía mi mamá me dejó una impresión fuerte. Uno, de ver mi mamá de rodillas rezando rosario. Yo me acuerdo cuando yo era niño, ella de rodillas rezando el Santo Rosario. Como niño, yo era muy observativo. Y otra, de ver mi mamá entrando en el confesionario y saliendo con una sonrisa. Y tercero, ver a mi mamá comulgando y entrando en una comunión profunda con Dios. 10 minutos de silencio. Preso soy sacerdote. Dios me llamó, pero viendo el buen ejemplo de mi mamá y mi papá. Ustedes quieren dar buen ejemplo a sus hijos. De rodillas rezando a la Virgen. Amén. Entrando en el confesionario, saliendo con una sonrisa. Entrando en el confesionario y saliendo con una sonrisa. Y comulgando con mucho amor. El ejemplo habla más que 1 millón de palabras. El ejemplo arrastra. Sus hijos van a recibir la comunión. Regalo más grande que puede dar a sus hijos es de ofrecer la misa por ellos. De los 9 hermanos, qué bendición, solamente 1 de mis 9 hermanos no practica la fe. Es bastante bueno. Empezando en mayo, mi mamá va a ofrecer 30 misas por este hermano. Porque ella ya habló con él, él no oye. Pero si rezamos la misa, Dios le va a hablar. Como dijo San Ambrosio a Santa Mónica, no hablar de tu hijo de Dios, hablar de Dios de tu hijo. Amén. Amén. No hablar de Dios de tu hijo, hablar a Dios de tu hijo. Porque ya hablaste muchas veces. Esa es mi introducción a la plática hoy. Ustedes son los maestros de los hijos. Maestro tiene que hablar con palabra, pero también con el ejemplo. Nosotros hemos organizado un retiro. Es corto. Rosario, plática, confesiones y misa. No es muy larga ni complicada. Pero la finalidad de ese retiro es que todo el mundo haga una buena confesión y una buena comunión. Esa es mi finalidad de este mini retiro. Empezar con María, Rosario, darles algunas ideas sobre la confesión. Va a venir como 6 sacerdotes. Qué bendición, ¿no? Sacerdotes muy ocupados, pero ustedes son tan importantes que van a venir 6, 7, están chiquiados ustedes. Están chiquiados, ¿no? Tiene que ser gracias, Padre. No oigo.
Gracias, Padre.
Tiene que dar gracias a veces, ¿no? Muy bien, le voy a dar algunas pautas para confesar bien. Hace 2000 años vivía Jesús. Él caminaba por la calle, predicaba en la sinagoga, hacía milagros. Y al final de su vida, él dijo: voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Después subió al cielo. Parece irónica o una paradoja. Es, voy a estar con ustedes, después pasa las nubes. Jesús, ven, vuelve. Para mí siempre es muy irónico. Voy a estar con ustedes, después va al cielo. No entiendo. Ahorita entiendo. Jesús está en el cielo en su cuerpo glorificado. Pero está con nosotros, ¿dónde? En la iglesia. Aquí. Eso se llama el cuerpo místico de Cristo, es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Jesús dijo: donde dos o tres reunidos en mi nombre, no oigo. Sí, nosotros somos 80 o 100. Jesús está presente con nosotros. Pero en forma más concreta, está en el Santísimo, en el tabernáculo está presente. Pero Jesús quiere visitar ustedes hoy en manera muy personal, en dos maneras: en la confesión y en la comunión. Amén. Eso es cierto. En la confesión es Jesús el médico divino. Amén. Yeah. Es el médico divino. En la comunión es el pan de vida. Si ustedes quieren ser fuertes, necesitamos sanación y alimentación. La confesión es sanación. La comunión es alimentación. Amén. Uno se enferma, va al doctor. Uno tiene hambre, va a Pollo Loco. O Chuck E. Cheese, ¿no? O Black Angus, y llegó el cheque de su esposo, ¿no? Sanación, alimentación. ¿Lo puede repetir? Sanación, alimentación. No, oigo. Otra vez.
Sanación, alimentación.
Muy bien. Hoy ustedes van a ir al doctor divino y va a tener sanación de su alma, gracias a Dios. Y va a alimentar su alma con la Santa Comunión. ¿Cuántos de ustedes aquí están casados? ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos casados? ¿Cuántos cansados? Okay. Poco de los dos, ¿no? Yo escuché un cuento de un hombre hablaba con el sacerdote. Tenía un problema. Y él dijo al sacerdote, Padre, yo pienso que estoy poseído por un diablo. Sacerdote dijo, ¿por qué? Porque yo oigo voces. Ah, voces. ¿Qué voces? ¿Qué voces? Haz esto. No lo hagas. Saca la basura. ¡Rápido! Y el sacerdote dijo, no estás poseído, estás casado. ¿Es cierto? Poseído no, casado sí. Bien, para confesarse tiene que prepararse un poco. Y mejor la preparación, más abundante las gracias. Hoy con ustedes voy a darles los pasos para confesar. Como se habían hecho los ejercicios conmigo, la consagración conmigo. ¿Cuántos habían hecho la consagración de María conmigo? Oh, pocos, okay. Ok, algunos habían hecho la consagración conmigo, ¿no? Pero pocos. Muy bien, para confesarse son cinco pasos. Examen de conciencia. Hay que examinar la conciencia. Segundo, contrición. Contrición o arrepentimiento. Tercero, firme propósito de enmienda. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Algunos dicen, yo me confieso con Dios, testigo de Jehová. Mormón. Aleluya. No, somos católicos, ¿no? Sacerdote representa a Cristo. El ego cumplir la penitencia. Ustedes, papás, deberían saber esos cinco pasos y enseñar a sus hijos. Un buen papá dice a su hijo, vamos a confesar cada mes, y al confesar cinco pasos, hijo, tenemos que examinar nuestra conciencia, arrepentimiento o contrición, firme propósito de no regresar, de no volver al mismo pecado. Luego, confesar los pecados al Padre y confesar de ser sincero. Recibir la absolución y luego cumplir la penitencia. Con esto, estamos perdonados. en paz. Bien, voy a hablar sobre los mandamientos un poco. Pero voy a hablar sobre qué es el pecado, qué es un pecado mortal. Si no sabemos qué es un pecado mortal, no sabemos si podemos comulgar o no. Vivimos con ansiedad y confusión. Pecado mortal que hace, mata la gracia de Dios en mi alma. Pecado venial puede comulgar. Puede comulgar con pecado venial. Hasta que la comunión quema el pecado venial. Pero mortal tiene que confesar con el sacerdote. Entonces, el pecado mortal son tres condiciones. Materia grave es algo serio. Dos, pleno conocimiento, yo lo sé. Y tercero, plena voluntad, que yo lo hago igual. Se lo repito, materia grave, pleno conocimiento, plena voluntad. Lo hago a propósito. Papás, tienen que saber esto por ustedes, por sus hijos. Es mi deber de formar ustedes. Es mi obligación de formar ustedes. Que lo tomo muy seriamente. Pero es su obligación de formar la conciencia de sus hijos. ¿Lo hacen? Más o menos, ¿no? Pero deberían formar bien la conciencia de sus hijos. Llamar pan, pan y vino, vino. Malo es malo, bueno es bueno. Decirles. Que un ejemplo de un pecado mortal. La misa es importante. ¿Sí o no? Muy importante. Que la misa es muy importante. Lo saben, ¿no? Bueno, no voy a misa por desidia o flojera, pecado mortal. ¿Sí o no? Si faltamos a misa, no estamos en la pandemia, no estamos enfermos, no tenemos un bebé muy enfermo en la casa con nadie para cuidarlo, no es pecado. Pero por flojera, por desidia, no ir a misa, es un pecado mortal. Y ustedes tienen hijos, ¿no? Si faltan con sus hijos, ¿alguno tiene más que un hijo aquí? ¿Dos o tres hijos? Bueno, es pecado doble o triple o cuádruple por sus hijos. Es doble o triple, porque es un mal ejemplo, ¿no? No se enojen conmigo, pero es la verdad. Le digo la verdad. Es doble o triple porque es un escándalo, ¿no? Es un mal ejemplo por los hijos. Entonces debemos formar bien en nuestra conciencia. Porque lo que voy a hacer con ustedes Le voy a dar una hoja con los 10 mandamientos, pero le voy a ayudar un poco en tomar algunos de los mandamientos, porque no tenemos tanto tiempo, y le voy a decir como un poco original la manera que podemos romper el mandamiento, pero la manera que podemos observar el mandamiento. Nadie piensa que examinar los mandamientos también, ¿cómo podemos observar el mandamiento? Entonces le voy a una interpretación más positiva. Y uno puede romper, pero uno tiene que observar. ¿Estás listo? Y nadie tiene que enojarse conmigo, pero le voy a preguntar, ¿ustedes podrían decir los 10 mandamientos? ¿Somos católicos o no? Un poco, ¿no? ¿Deberíamos conocer los mandamientos, sí o no? Bueno, traten de memorizarlos. ¿Cómo podemos observar los mandamientos si no los sabemos? Sentido común, ¿no? Bueno, uno tiene guía, pero es bueno saber que amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrarás a tu madre y tu padre, no matarás, no fornicarás, no robarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas ajenas, ¿ven? No es mucho, pero muchas veces sufrimos de la flojera mental. Yo pido más y más una memoria fotográfica. Poco a poco estoy logrando, yo pienso, ¿no? Yo me confío en mi memoria por las cosas de Dios. Porque recibí la comunión, yo recibí la mente de Jesús, ¿sí o no? Jesús era inteligente, ¿no? Traten de memorizarlos y a sus hijos, a ver si Dolph me puede memorizarlos y más importante, ponerlos en práctica. Ok, de los mandamientos, le voy a dar una manera fácil para entender los mandamientos. Mirar a la cruz. La cruz tiene dos dimensiones, la dimensión vertical y la dimensión horizontal. ¿Sí o no? La dimensión vertical sube por arriba y la dimensión horizontal extiende por fuera. Que la dimensión vertical es mandamiento 1, 2 y 3. Y la dimensión horizontal es 4 a 10. Fíjense ustedes. Si le gusta una manera teológica, se puede usar un vocabulario un poco más elevado, la dimensión teológica y la dimensión social y personal. Okay? Y la dimensión teológica, nuestra relación con Dios, y la dimensión social y personal. Social, mi relación con los demás, personal, mi relación con mi propia persona. Es una manera fácil para da una categoria de los monumentos. Okay, vamos a tomar el primer monumento, el le voy a dar algunas ideas. El primer monumento es la base de todos los monumentos. Es decir, al pecar siempre estoy rompiendo el primer monumento. Cada vez que peco estoy, porque ese monumento es de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando estoy pecando, no estoy amando a Dios sobre todo. Estoy amando a mí mismo. Estoy poniendo a mí mismo encima de Dios. Eso se llama egoísmo, se llama pecado. Que lo que le voy a decir ahorita va a llevar algunos minutos. Yo voy a empezar con lo negativo y llegar a lo positivo. Una manera para romper el primer monumento es lo que se llama la idolatría. Idolatría. Si yo digo idolatría, ustedes están pensando, si saben un poco la Biblia, si han visto la película de Charlton Heston, Los 10 Monumentos, el clásico, se acuerdan cuando Moisés subió la montaña. Se acuerdan cuando Moisés subió la montaña y al bajar de la montaña, Moisés había visto su hermano Aarón, que hizo que un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Que estaban adorando, bailando, una orgía, cantando, adorando un animal. Un becerro hecho de oro. Y Moisés se puso furioso, tomó este ídolo, quiso destruyéndolo, echando las cenizas en el agua, obligando los israelitas a tomar el agua. ¿Qué caso de diarrea habría tenido esta noche, no? Esa fue idolatría clásica, adorando un ídolo. Pero voy a dar una definición más amplia de la idolatría. ¿Me oyen? ¿Me oyen ustedes? ¿Sí? ¿Atrás? ¿Rosa, se oye? Ok. Idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. ¿Ok? Cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Idolatría. ¿Existen ídolos ahorita en Los Ángeles? ¿Sí o no? Muchísimos. Muchísimos. Son poco más sofisticados que el becerro de oro, pero son muchísimos. Entonces le voy a dar varios ídolos modernos. Acciones salen de pensamientos. Mi papi decía, el pensamiento es el padre del hecho. Muy sabio. Es un dicho que me gusta. inglés, the thought is the father of the action, si habla inglés, ¿no? El pensamiento es el padre de la acción. Eso es cierto. Entonces, lo que yo hago, yo lo tuve concebido en mi mente. Fíjense la dinámica. Lo que veo pasa a mi cabeza. Mi cabeza baja a mis sentimientos. A mis sentimientos termina en mi corazón. Ya está en mi corazón. En mi corazón me motiva para hacer una acción. Una buena acción se repite, se llama una virtud. La virtud forma mi personalidad. Y mi personalidad, mi destino. ¿Qué le parece? Se lo repito. Lo que pasa de mis ojos a mi intelecto. Mi intelecto tiene que memoria, inteligencia, imaginación. La facultad de la cabeza. Y lo que pasa de la cabeza a mis sentimientos. Mis sentimientos a mi corazón. Luego, mi corazón me mueve a la acción. Y la acción mala se llama vicio. Un vicio. Acción buena se llama una virtud. Esta forma mi personalidad y luego mi destino. Muy buen artículo que voy a escribir sobre esto. Soy escritor. Eso es cierto. Es un poco de teología y psicología. La dinámica de la persona humana. Entonces, malas acciones empiezan con malos pensamientos. Eso es cierto. Malas acciones, uno tuvo un mal pensamiento antes. Ya llegamos a la idolatría, los ídolos. Que voy a mencionar una lista larga y tal vez explicarlos rápidamente. ¿Me oyen? Materialismo lleva a consumismo. Consumismo a hedonismo. La filosofía de placer. Hedonismo lleva al agnosticismo. Agnosticismo puede ser que Dios existe, puede ser que no. Agnosticismo lleva al ateísmo. Y el ateísmo es la negación de Dios. Esas son idolatría en forma intelectual, en forma filosófica. Es una manera un poco más intelectual para pensarlo, pero tenemos un grupo muy inteligente esta tarde, ¿no es cierto? Sí, padre. Materialismo. ¿Qué significa materialismo? Yo pongo la vida material encima de la vida espiritual. Es la sociedad americana. Ustedes vienen de México, pero ustedes conocen un poco la cultura americana. Es muy materialista. Muy materialista. ¿Y qué dice Jesús? No podemos servir a Dios y el dinero al mismo tiempo. Materialismo. Materialismo lleva al consumismo. Si quieren entender consumismo, ¿cómo se llama el día después del día de gracias aquí en este país? Black Friday, ¿eh? ¿Sabe lo que pasa Black Friday? No, no Good Friday, Black Friday. ¿Qué pasa Black Friday? Shop until you drop, ¿eh? Comprar. Compra, 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 hasta que caiga. Entonces, materialismo, consumismo. Me voy a decir algo triste sobre material consumismo, pero pasó. Hace como 10 años de donde yo fui criado en New York. New York, Nueva York. Fue el día, y el día después del día de gracias, una tienda de ropa abrió las puertas y entraron personas corriendo para comprar. Y ellos atropellaron sobre un empleado, matándolo, ¿sí? Matándolo. Y el dueño de la tienda dijo de cerrar las puertas de la tienda para hacer luto por el hombre muerto. Y la gente estaba gritando, no, queremos comprar. Queremos comprar. Queremos comprar. Vale más la cosa que la persona. Es lo que está pasando. Vale más la cosa que la persona humana. Pero una aplicación todavía más moderno. El celular. Ustedes pasan más tiempo, ustedes sus hijos pasan más tiempo con el celular o con sus hijos, con su esposo. No echen mentiras. Pero es cierto, ¿no? Usted dice, bueno, es la sociedad americana, es su decisión. No estamos obligados de pasar horas, no estamos obligados. Es nuestra decisión. Entonces, el celular vale más que la persona. Qué triste. Triste. Sus hijos de despegar el teléfono va a causar una guerra mundial, ¿no es cierto? Va a caer la bomba. La guerra mundial va a empezar en su propia casa. Es un poco triste porque la cosa vale más que la persona en la vida de muchos católicos. Oigan ese cuento. Un abuelo, viudo, perdió su esposa. Vivía con sus dos nietos, su hijo y su yerno. El abuelo, un hombre muy fino, educado, sufría la soledad por haber perdido su esposa casada por muchos años. Y vivía con su hija, sus nietos. Él deseaba, al llegar a la casa de los nietos, de darles un abrazo, un beso, platicarles, vacilar con ellos, amarlos, en fin, pasarlo bien con ellos. Entonces, una tarde, 3:30 de la tarde, él está con la puerta abierta para acoger, dar la bienvenida a sus nietos. La nieta de 10 años entra así con su celular. Y ni siquiera ve al abuelo saludándolo. Luego su nieto de 12 años está mandando un mensaje textual y ni siquiera ve su abuelo con la puerta abierta, con los brazos abiertos, ignorándolo como si él no existiera, como si fuera una estatua de yeso. Y le dolía. Estaba esperando todo el día para saludar a sus nietos. Luego, a las 6:00 de la tarde, el abuelo sufre. Su hija dice, tiempo para comer. Con resistencia, los nietos van a la mesa. Su yerno está ahí. Y la mamá dice, la comida está preparada. La comida estaba sobre la mesa. El abuelo viene con gusto, se siente a la cabecera. El abuelo empieza un diálogo o monólogo, con la familia. Y él está contando algo de la noticia, un cuento, un chiste, un relato de la familia, un pasaje bíblico. Está hablando por 5 minutos. ¿Qué está pasando? Los dos nietos con su celular, su hija con su tableta, su yerno con su maquinita. Está hablando por más o menos 5-6 minutos. Y nadie reconoce que está hablando. Hasta que toma un vaso de vidrio y ¿qué hace? ¡Bum! Como una bomba. Parece que cayó una bomba. Y toda la familia levanta los ojos. Levanta los ojos. El abuelo, con lágrimas en sus ojos, dice, antes, algunos años antes, me sentía en familia. Me sentía amado. Me sentía apreciado. Me sentía con gusto de compartir mi vida con ustedes. Ahorita me siento como soy un estorbo con ustedes, una estatua inútil de ustedes. Me siento que mejor no estar con ustedes más. la hija con lágrimas apaga su tableta, toma el teléfono de su esposo, agarra los teléfonos de sus hijos, se los lleva al cuarto al lado, se acerca a la abuela, a su papá, le dan un abrazo, un beso, igual los nietos y el yerno. Ese cuento está pasando en sus familias ahorita, ¿no es cierto? Sí, padre. No pasa si usted me invita a su casa para comer. El ídolo de la tecnología. El ídolo de la tecnología. Entonces le voy a dar una sugerencia. Va a ser difícil. Primer Dios en primer lugar, pero en su familia. El momento más importante es el momento de comer por la noche con sus hijos. Eso depende de ustedes. El papá tiene que tomar la iniciativa, el hombre. Hay hombres aquí, hay papás aquí. Ustedes tienen que tomar la iniciativa. Como decimos en español mexicano, ponerse los pantalones, ¿eh? No ser mandilón, ¿ok? ¿Sabe qué es mandilón? Un hombre mujercita. No, un hombre que tiene músculos. Yo hablé con mi mamá y dije, mamá, ¿cuál fue el secreto del éxito de tu matrimonio? Ella dijo, daba autoridad a mi papá. Me dijo. Muy interesante. Yo salgo de una familia muy buena, es muy raro. Mi familia no fue una familia disfuncional, una familia muy feliz. Muy alegre. Mi mamá dijo, papi, autoridad. Yo obedecerlo, apoyarlo. Y tuvieron un matrimonio muy feliz. De más que 60 años. Y mi mamá dialogaba, daba su idea, pero él tenía la última palabra. Había en la unidad de fuerza. En la unidad de fuerza. Hágalo. Ser mujeres, apoyar a su esposa y ponerse los pantalones y llevar a cabo, okay, la formación de la familia. No es demasiado tarde. Todo es posible para Dios. Ok, por la noche, por lo menos 20 minutos, no hay radio, televisión, celular, iPad, no. 20 minutos sin estas máquinas, porque vale más la persona que la cosa física. Amén. Vale mucho más la persona. Y el rostro humano vale mucho más que una pantalla de plástico. ¿Sí o no? Pantalla de plástico no vale su rostro de su hijo. Su Hijo vale más que todo el universo, porque fue redimido por la sangre de Cristo. Es la segunda lectura de la misa hoy día de San Pedro. Tu alma vale más que todo el universo. Vale más que todo el universo. Ok, ¿me oyen? Puede ser que algunos nunca tuvieron una conversación a la mesa. Puede ser. Pero tiene que cambiar. Empezando hoy. No, padre, mis hijos adolescentes, mis cabezones son muy tercos. Pero pueden cambiar. Nosotros somos cabezones también a veces. Pueden cambiar. Y deben cambiar. Si no, va a salir de su hijo de la casa sin conocerlo. Sin conocerlo. Que si algunos saben un poco de inglés, la música clásica, Harry Chaffin, The Cat in the Cradle, si sabe inglés. Y saca el pañuelo para llorar. The Cat in the Cradle, Harry Chaffin. Sus hijos hablan inglés. The Cat in the Cradle, Harry Chaffin, 1970. Fue hace 50 años. Esta canción de música rock and roll explica exactamente mi tema. Entonces, hermanos, comer por la noche sin teléfono, sin celular, sin radio, sin tener atrás la pantalla para ver a los Dodgers. Al verlo o no, no va a ayudar si ganan o no. Okay? Tú piensas que tu presencia va a animarlos a ganar. Es una mentira. Y tú con tu telenovela, apágalo. Vale más, mucho más tu hijo adolescente, el cabezón. ¿Sí? ¿Sí? Ojalá una media hora, pero okay, por lo menos 20 minutos. No es tanto. Háganlo. Y sería muy buena esta noche porque ustedes han hecho retiro. Ellos también platicarles, ¿qué digo, diácono? Ellos, ¿qué digo para escribir? ¿Platicar sobre esto? Estoy hablándoles más que una hora, el diácono igual. Estamos hablando mucho. Y voy a hablar todavía más con la prédica. Ustedes van a escuchar muchas cosas hoy sobre Dios. Decir a su hijo, ¿qué te gustó más del retiro? ¿Y qué le gustó más de esta plática? Ustedes son dos hijos, pueden mantener una plática sobre este retiro. Háganlo. Entonces, esa sería la manera para desarrollar la plática de la familia a la mesa. No hay que no hay medios electrónicos por 20 minutos en media hora. No es tanto, no van a morir. Y ponerlos en otro cuarto. Porque está cerca, van a buscar la manera para mirarlo, ¿no? En el garage, en el cuarto, en el techo con los paqueritos, ¿ok? ¿Y cómo van a empezar su comida? Ok, yo pensé que nadie aquí no lo hace. Bendecir los alimentos. Nadie aquí bendice los alimentos. Qué triste. Nadie. ¿Somos paganos o católicos? Somos católicos paganos, ¿no? Somos católicos. Debemos dar gracias a Dios. Les enseño. Parece que estoy hablando japonés con ustedes, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice los alimentos que vamos a tomar bendice a aquellos que los han preparado, da pan a aquel que no tiene, por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Es difícil esto? Hello? Son tres frases que yo aprendí en Argentina hace 30 años, ¿no? Bendice los alimentos que vamos a tomar. Bendice aquellos que los han preparado. Y da pan a aquel que no tiene por Cristo nuestro Señor. No es tan difícil. Escuché el nombre de Salvador en mi parroquia que digo, no padre, tengo otra manera más rápida. Que Dios bendiga lo que caiga en la barriga. Más rápido, ¿no? O si le gusta, danos el pan de cada día, rezar el Padre Nuestro. O una oración espontánea, pero al bendecir la mesa, estás invitando a Jesús a sentarse a la mesa con ustedes. Buena compañía, ¿no? Bendecir los alimentos, estamos invitando a Jesús de sentarse a la mesa y comer con nosotros. Ok. El amigo tiene cuatro a la mesa. Mamá, papá, hijo e hija. Cada uno es importante. Pero cada uno va a compartir. Y nadie interrumpir. Que si nunca lo han hecho, dos preguntas. El papá puede empezar el diálogo. El papá. Capitán, jefe, general del ejército, sí. Pregunta a su hijo, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Y él puede hablar dos o tres minutos, me levanté, bueno, recogí mis juguetes, jugué un poco de básquet con mi amigo, comí con ustedes, hice un poco la tarea. Luego me preparé para venir al retiro y estoy contento, ¿no? Ya hablo dos minutos. Ya lo tiene. No es tanto. Es un diálogo. Ustedes están escuchando, mostrando interés. Sin teléfono. Sin mirar reloj tampoco, ¿ok? Luego viene la hija, ¿ok? Normalmente mujeres hablan más que varones, ¿no? Su hija va a hablar triple, ¿no? Su hija de 14 años, ok, sí. Me levanté y hablé con mi amiga que vive en San Diego. Y ella va a graduar y ella va a ir a la Universidad UCLA en Los Ángeles. Y su hija ya habla tres minutos sobre esto. Pero está muy interesada que su mejor amiga de San Diego va a venir a Los Ángeles para estudiar a UCLA. Y tal vez no quiere hablar más porque es lo que le tiene grabado ahorita. Su mejor amiga va a estar más cerca de ella, no está más en San Diego. Y su hijo tiene un año menos, quiere aplicar a UCLA para ir tal vez con ella. Es un diálogo. Luego, preguntas a tu esposo. ¿Qué hiciste hoy? Ya dice, estoy un poco triste porque han perdido los Dodgers, ¿no? Y tiene un poco la cara larga, ¿no? Dice que quiere ir al psicólogo para ayudarme con mis sentimientos, ¿no? Y él dice, ¿Sabe que he leído un capítulo de la Biblia donde San Pablo habla del amor? El amor es paciente. Y me gusta esta lectura de San Pablo. Y luego pregunto, finalmente la mamá habla, ¿a qué hiciste? Bueno, hoy es domingo, me levanté, fui a bañarme, y yo recé mi rosario por mi hija y para ti, recé mi rosario. Yo preparé la comida para ustedes, y me bañé, me peiné, porque yo quería ir al retiro con Padre Escobita, y estoy contento. Ya ustedes tuvieron una conversación de 20 minutos. Es cuestión de correr la memoria. La segunda pregunta, ¿me oyen? ¿Sí o no? La segunda pregunta, en inglés, how do you feel? Speak English. How do you feel? How do you feel? Cada uno, how do you feel? Pregúntale, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Pero la hija adolescente dice, me siento triste. Porque otra amiga mía va a Massachusetts para estudiar a Harvard. Okay? Y va a estar muy lejos. Pero me siento triste. Y luego la mamá habla, dice, me siento muy feliz porque recé mi rosario con ustedes. Y papá, él dice, me siento muy triste porque han perdido los Dodgers. Bueno, cada uno está compartiendo cómo se siente. Si hace esto, háganlo por un mes, su familia va a cambiar. Va a tener más diálogo, más entendimiento, entender los sentimientos, lo que están pensando, y más amor. Porque es amor. Amor es saber escuchar y apreciar al otro. Amén. Y este, hermanos, es el primer y cuarto mandamiento. Primer mandamiento es de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuarto mandamiento es honrarás a tu madre y tu padre. Entonces, unir la familia, estamos observando el cuarto mandamiento. ¿Amén? ¿Fue útil esta plática? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Aprendieron algo? Muy bien, entonces vamos a darles un examen de conciencia y Elvira tiene la dinámica de este retiro. Muy bien, voy a bendecir los alimentos, si me dan permiso. ¿Puedo? En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Bendice aquellos que los han preparado. Y da pan a aquel que no tiene, por Cristo nuestro Señor. Amén. Juntos, Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.